comentábamos al inicio del programa, la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de acatar la decisión del Tribunal Constitucional para la conformación de nuevas bancadas políticas. Y señalábamos que este tema ha generado una serie de rencillas, un enfrentamiento entre Daniel Salaverry y la agrupación política Fuerza Popular. Sobre este tema, para analizar esta coyuntura, vamos a tomar comunicación con el doctor Luis Taiz, el analista político, y ha accedido gentilmente a esta comunicación. Doctor Taiz, gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está?
A los amigos de Cajamarca, quiero hacer un saludo especial a mi amigo Mesías Guevara, que ha sido elegido gobernador y que espero que haga una gran tarea por Cajamarca, que lo necesita.
Que todos esperamos, por supuesto. Ahora, pasando al tema de fondo, ¿le parece acertada la decisión del presidente Daniel Salaverry de autorizar la creación de nuevas bancadas, doctor Taiz?
Bueno, en realidad lo que está haciendo Salaverry es, de alguna manera, apoyado por esta votación que hubo del Tribunal Constitucional, uh-huh, aunque les faltaron un voto para que sea totalmente, digamos, correcta, está sincerando lo que existe en el Congreso. Uh-huh. O sea, en estos momentos hay muchos congresistas que están sin bancada y que su participación es mediatizada, y entonces él está con esta iniciativa que yo no sé si ha sido aprobada por el comité del consejo directivo, porque yo tengo entendido que el presidente del Congreso no tiene autoridad para tomar decisiones de esta naturaleza sin el apoyo del consejo directivo.
Correcto, correcto.
Entonces yo me imagino que el señor Salaverry ha consultado con su consejo directivo y en base a eso está sincerando esta situación de muchos congresistas en el Congreso Nacional. Esto indudablemente también es un golpe al fujimorismo, uh-huh, porque le quita, digamos, esa posibilidad de que tenía de retener a sus congresistas en base a que no podían ir a ninguna otra bancada, uh-huh, y entonces es posible que veamos que hay algunos congresistas, especialmente provincianos, que saldrán hacia otras tiendas políticas, ¿no?
Y además le quita la posibilidad a Fuerza Popular. Le decía que le quita la posibilidad a Fuerza Popular incluso de ser la mayoría en el Congreso, porque como usted bien dice, hay voces que dicen que un grueso número de congresistas de esa bancada se irían junto con Daniel Salaverry. ¿Esta acción que ha tomado, doctor Taiz, usted la interpreta como ya la evidencia de que Daniel Salaverry, después de culminar su periodo como presidente del Congreso, va a deslindarse de Fuerza Popular?
Bueno, yo pienso que todo hace aparecer que será así, uh-huh, pero sin embargo, cuando uno es correcto y ético, pues él tendría que renunciar ahora, ¿no? Okay. Y no esperar hasta junio, porque eso significa aprovecharme de lo que pasa en el fujimorismo para después irme y llevarme a otra gente. Así no es, ¿no?
Claro, además, si a eso le sumamos la situación crítica que está viviendo el partido de Fuerza Popular y su propia lideresa, que se encuentra bajo prisión preventiva, quedaría el aspecto de un Daniel Salaverry que ha sido un tanto desleal con su propia agrupación, ¿verdad?
Bueno, yo pienso pues que es que lo que pasa es que también, si analizamos a fondo, uh-huh, la bancada de Fuerza Popular estaba pegada con baba, ¿no? O sea, realmente no había una ideología, no había una visión de país, no había un programa de gobierno que los uniera. Uh-huh. Porque si ellos hubieran tenido todo eso funcionando, no se habría ido ninguno. Y es posible que habrían podido sacar leyes que favorezcan a la gente y, en consecuencia, pues les habría ido mucho mejor en términos de la política nacional. Ahora, esto también es el principio de divide y gobernarás, que yo creo que de alguna manera el gobierno está influenciando, ¿no?
Así es. Ahora, ¿usted cree que la bancada de Fuerza Popular, ya entrando un poco más a ese tema, se quebró o se rompió cuando Keiko Fujimori la sentenciaron a la prisión preventiva por 36 meses?
Bueno, yo creo que empezó a quebrarse con los Avengers, ¿no? Uh-huh. y allí fueron 10 o 11, creo que no, tampoco son pocos. Y luego me parece que ella no ha tenido el liderazgo como para poder mantener unida su coalición política. Ahora, ocurre que, como les dije, el tema es que ellos no han tenido pues una ideología y una visión de país que llevara adelante, que uniera a todos, ¿no?
Correcto, correcto. Ahora, ya se anuncia que van a conformar las bancadas Cambio 21 y hoy también muy temprano Gino Costa señaló que estaban buscando a algunos parlamentarios para formar la bancada liberal, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esta nueva conformación de bancadas? ¿En qué línea cree que irían
estas dos? Bueno, la verdad es que yo le preguntaría a Gino Costa qué significa la bancada liberal. Porque él es lo menos liberal que hay. Entonces, liberal implica una visión ideológica de la política que no responde a lo que Gino Costa, que es una persona que ha estado más cercana a las tiendas de izquierda que a una tienda liberal, ¿no?
Correcto, correcto. Ahora,
el liberalismo es una derecha, digamos,
moderna.
No sé si moderna, digamos no extrema.
Correcto, correcto. Ahora, la crisis también se ha instalado no solo en la bancada del Fujimorismo y en otras, sino también en la propia agrupación de Peruanos por el Cambio. No han habido muchas rencillas. Ellos señalan que la etapa del premier César Villanueva se terminó, que ya cumplió su ciclo. Pero no se ve, por ejemplo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, muy preocupado por su bancada. ¿Usted cree que ahí también hay un quiebre que no se han logrado entender del todo?
Pero el quiebre vino desde el principio. Uh-huh. Acuérdese usted, en la bancada salió a pedirle, cuando hubo todo el tema de PPK, salió a pedirle a Vizcarra que renunciara. Acuérdese. Entonces desde allí viene. Y los actores no han cambiado, están los mismos. Violeta, Sheput, Choquehuanca, están los mismos. Entonces, yo lo que quiero señalarle es que lo que ha ocurrido ahora es que ellos están buscando ser ministros, ¿no? Y sienten que Vizcarra no les da bolilla, que el gobierno de Vizcarra está más metido con su gente de Moquegua y con gente relacionada a las autoridades que han trabajado en la descentralización.
¿Usted cree que algunos de los miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio han querido formar parte del gobierno, del Consejo de Ministros?
Pero no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. ¿Usted cree que Sepúl no quiere ser ministro? ¿Usted cree que Violeta no piensa que él podría ser primer ministro? Por favor.
Y quizá cuando cuando se nombró a Vicente Ceballos, que era un congresista renunciante, quizás la situación se ahondó mucho más, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, yo creo que de alguna manera el gobierno siente, el presidente Vizcarra siente que la bancada como que es un peso adicional que tiene que llevar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor Taís, ya para finalizar, estábamos comentando hace un momento en el programa las deudas que deja el gobierno de Martín Vizcarra, más allá del referéndum, más allá de las reformas políticas, de la enorme aprobación que cuenta o que tiene Martín Vizcarra en estos momentos. ¿Qué necesita impulsar el gobierno con urgencia para el año 2019 según su lectura?
Primero, el crecimiento del país y una visión de desarrollo del país que no existe y que no se la ha escuchado ni al presidente Vizcarra, ni al premier, ni a ninguno de los ministros. ¿Sí? No sabemos para dónde vamos. Y cuando ellos hablan de darle dinero, que le han dado dinero a los gobiernos descentralizados, ¿para hacer qué? ¿Acaso los gobiernos descentralizados tienen claro en qué marco de desarrollo tienen que inscribir su desarrollo regional? No lo tienen. Entonces, tiene que haber una visión de país para inscribirse dentro de eso y sobre esa base gastar. No se trata de gastar por gastar, se trata de gastar eficientemente y para cosas que son importantes para la gente. ¿Cómo? Y eso no se está haciendo.
Como la reconstrucción lugar, también, ¿verdad?
¿Perdón?
Como el tema de la reconstrucción también, que es muy importante para toda la población del norte.
A eso iba. O sea, este gobierno se caracteriza porque no está gastando el presupuesto. Imagínense, estamos a 20 y tantos de diciembre y hay muchos ministerios que no han llegado a gastar ni siquiera el 30% de su presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una paralización del gobierno total. Y entonces, mientras tanto, el presidente dedicado a hacer politiquería, porque es politiquería, porque la reforma política es malísima, porque no resuelve los problemas básicos del sistema político peruano. Entonces, así no vamos a ninguna parte.
Ahora, esta conformación del equipo de notables para las reformas políticas, ¿qué opinión tiene usted
al respecto? El equipo de notables, ¿sabe qué pasa, amigo? A lo mejor son muy buenos cientistas sociales o cientistas políticos, que no tienen la menor idea de cómo funciona un partido político. Nunca han hecho campaña, nunca han estado metidos en un partido político, manejando un partido político. ¿Qué pueden aportar excepto lo que leyeron en los libros?
Correcto, correcto.
¿Y notables en qué sentido? No sé en qué sentido ha decidido el señor Vizcarra estos notables, ¿no?
Bueno, vamos a esperar. Porque entonces...
notable no es estar en una ONG dedicada a estar promoviendo algunas cosas, sino una visión holística del sistema político que Perú necesita. Por ejemplo, no están atacando el problema de que siempre vamos a seguir con los 4 o 5 partidos que están inscritos, porque nadie más puede inscribirse pidiendo 800.000 firmas.
Ese es un tema pendiente.
Entonces,
sin duda.
¿Vamos a votar el 2021 por los mismos 5 partidos políticos?
Es un tema pendiente. Es un tema pendiente, sin duda,
o sea,
que tiene que abarcarse.
Es un tema fundamental, es central a el cambio de generacional en la política.
Correcto, correcto. Yo le agradezco mucho, doctor Luis Taís, analista político, por esta importante comunicación. La verdad, nos ha ampliado mucho el panorama de lo que se viene y de la actual situación, la actual coyuntura que está viviendo nuestro país. Le agradezco mucho la comunicación y que pase unas bonitas fiestas navideñas.
Solamente, si usted me da un minuto.
¿Cómo no? Adelante.
Sí, mire, yo quiero señalar que a mí realmente me siento tan frustrado de este acuerdo entre los fiscales y Odebrecht. Odebrecht ha venido a este país, le ha robado nuestros impuestos, ha engañado al Estado, ha corrompido funcionarios, decide a quién acusa y a quién no, ¿sí? Elige quiénes lo van a juzgar y quién no, llámese yo quiero con estos fiscales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y finalmente le ponen solamente una multa de 250 millones cuando se llevó 15.000 millones de dólares.
Y encima de todo eso,
además, puede actuar en el país, puede seguir trabajando en el país, pero es que no tenemos respeto por nosotros mismos.
Entonces, ¿a usted le parece mal el acuerdo que han llegado los fiscales, el equipo de fiscales y la empresa?
Mal no, yo tengo, ¿qué cosa habrá detrás? Es lo que yo quiero saber, porque es demasiado bueno para Odebrecht.
¿Y la información que va a llegar sobre los funcionarios?
Pero, señor, la información, si yo lo enjuicio a usted, y cuando usted vea que va a tener 20 años de cárcel, y usted vea de que tiene que pagar 1.000 millones de dólares, y usted vea de que estoy siendo duro con usted, ¿usted cree que usted no va a hablar?
Correcto, correcto, sin duda.
Por favor, aquí están poniendo los borricos por delante de la carreta.
Sin duda. Bien, doctor Luis Taís, le agradezco mucho esta importante comunicación nuevamente.
Muy amable.
Gracias, buenas tardes.
Bien,
era el doctor Luis Taís, analista político, nos estaba comentando el tema de la coyuntura, lo que sucede en el Congreso, las perspectivas del gobierno para el próximo año. Y finalmente hemos abordado también un poco el tema del acuerdo entre el equipo especial Lavallato y la empresa Odebrecht, que ya se viene ahora a mitad de enero.